Si se recuerdan, hace dos semanas abrimos nuestras Biblias en el mismo capítulo del Evangelio de Marcos. Y estuvimos hablando hace dos semanas sobre un evento en donde los discípulos querían ser muy grandes, pero el Señor les da una lección sobre humildad. Y hoy vamos a ver el incidente o el evento que está justo antes de ese evento. Hoy vamos a estar tocando en el capítulo 9 de Marcos los versículos 14 al 29, del 14 al 29, y como es una porción muy larga, en vez de leerla completa antes del mensaje, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir viendo a través del mensaje. Y si se acuerdan, hace dos semanas estuvimos diciendo que en esta sección del Evangelio de Marcos lo que el Señor hace con sus discípulos es que Él les da una lección tras lección. ¿Por qué? Porque los prepara para el ministerio, que tendrían después que nuestro Señor ascendiera a los cielos. Hace dos semanas vimos una lección sobre la humildad y el día de hoy vamos a ver una lección sobre la fe. Sobre el poder de la fe, sobre qué es la fe en realidad. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, que los creyentes, los cristianos, andamos por fe y no por vista. Pablo también le escribe a los Gálatas en el capítulo 2, y les dice que vivimos por fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Los creyentes viven por fe en el Hijo de Dios. En Hebreos 11, un capítulo que está lleno de hombres de fe y mujeres de fe, nos dice que es imposible, o sea, que agradar a Dios si no tenemos fe. Y que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, según todos estos textos y todos estos versículos, el creyente vive por fe y no por vista. Es la fe lo que domina la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque el creyente pone su fe y su confianza en algo que nunca ha visto. Por ejemplo, confiamos en un Dios que nunca hemos visto, ¿verdad? Confiamos en un Cristo que nunca hemos visto. Confiamos en un Espíritu Santo que nunca hemos visto. Confiamos en una muerte y en una resurrección que no hemos visto. Confiamos en una justificación que no hemos visto tampoco. Confiamos en un cielo eterno, en la presencia de Dios, que no hemos visto. Pedro lo describe de esta manera en 1 Pedro 1:8, donde dice: a quien amáis sin haberle visto. Amamos a un Dios que no hemos visto. Eso es fe. Pero no es una fe ciega. La fe bíblica, la fe del creyente, no es una fe ciega. ¿Por qué? Porque es una fe que está basada en evidencia. Es una fe que está basada en pruebas. Y esa prueba y esa evidencia es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios nos dice todo lo que necesitamos saber y todo lo que necesitamos para tener fe y para confiar. Pero igual es fe. Confiamos en lo que dice este libro, confiamos en todo lo que dice, pero eso es fe. En nuestro texto de hoy, aquí los discípulos, como vamos a ver, ellos han vivido no por fe, ellos han vivido por vista. Ellos han caminado con Jesús por bastante tiempo, por más de 2 años. Ellos han oído todo lo que Jesús ha enseñado de su propia boca. Ellos han visto todas las reacciones de Jesús. Ellos han visto cada milagro que Jesús ha hecho. Ellos han visto cada exorcismo que Jesús ha hecho, cada milagro. Ellos estaban allí, lo veían. Así que ellos vivían por vista, no por fe. Y por eso es la lección de hoy. Ahora ellos tendrían que aprender a vivir por fe. Ellos sabían cuál era la verdad. ¿Por qué? Porque la habían visto con sus propios ojos. En cambio, nosotros sabemos cuál es la verdad porque tenemos la palabra de Dios. Y por eso nosotros vivimos por fe. Somos salvos por fe, somos santificados por fe, y nuestra esperanza se alimenta a través de la fe. Puede que no sea una fe perfecta, pero sí es una fe suficiente. Y lo que la hace suficiente no es nuestra capacidad de creer, es que es un don de Dios. Y Él la diseña de tal manera que sea suficiente. La fe que tenemos para creer en la palabra de Dios, la fe que tenemos para creer en el Evangelio, es suficiente porque es dada por Dios. Es dada por Dios, es un don de Dios. ¿Perfecta? No. ¿Imperfecta? Sí. ¿Débil? Muchas veces. ¿Inestable? Casi siempre. ¿Pero suficiente? Sí. Y esta es la lección que tenemos en este texto de hoy. Anterior al evento de hoy, tenemos lo que se conoce como la transfiguración. Jesús está en la montaña, en gloria, teniendo una reunión privada con Moisés y Elías, en donde Pedro, Jacobo y Juan están con él. Pero en el texto de hoy, van bajando al valle, van bajando de la montaña, ya no hay más gloria, y se van a encontrar con un episodio bastante, bastante peculiar. Así que empecemos en el versículo 14 de Marcos capítulo 9. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Como dije, aquí están abajo en el valle, están los otros 9 discípulos de Jesús aquí abajo. Hay una gran multitud reunida alrededor de ellos, y como están los discípulos de Jesús, asumen que Jesús va a estar allí, y como Jesús, siempre donde estaba Jesús venía mucha gente, la gente asumía que Jesús allí iba a estar, así que la gente empieza a reunirse esperando a Jesús. Y también nos dice ese versículo que los discípulos están discutiendo con los escribas. Los escribas también estaban aquí, estaban discutiendo temas teológicos a lo mejor con los discípulos. Ellos siempre querían desacreditar el nombre de Jesús y por eso estaban discutiendo con ellos. Y si no estaba Jesús, discutían con los discípulos. Los discípulos estaban solos, estaban por su cuenta, no estaba Jesús. Y al parecer las cosas no estaban muy bien. Yo estoy seguro, por lo que vamos a ver en el texto, que aparte de discutir con los discípulos, los escribas se estaban burlando de los discípulos. Los estaban poniendo en ridículo. Y tú dirás, ¿por qué? Leamos versículo 15 y 16. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Así que vemos a la gente, ve que Jesús está viniendo desde lejos, la gente corre a Jesús, y Jesús cuando llega a donde están los discípulos, le pregunta a los discípulos, ¿qué discuten ustedes con los escribas? Es como un reclamo, ¿por qué están discutiendo con los escribas? Aquí Jesús actúa como el protector, como un padre cuidando a sus hijos, como el rescatador. ¿Por qué? Porque los discípulos se habían metido en un problema con los escribas. ¿Qué discutían? Les pregunta Jesús. Pero no vemos respuesta ni de los escribas ni de los discípulos. Nadie responde. Luego dice el versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, no respondió los discípulos, no respondieron los escribas, sino alguien de la multitud. Alguien de la multitud de repente aparece y habla. Mateo, en su relato paralelo, en Mateo 17, dice que este hombre cayó de rodillas ante Jesús y que también le llama Señor. Así que este hombre tiene algo de fe en Cristo y en su poder. A lo mejor no perfecta, pero tiene algo de fe en Jesús. Él viene de una manera muy reverente y humilde. Mateo también agrega en su relato que el hombre grita. Y grita porque tiene una carga muy pesada en su corazón. Y tú dirás, ¿cuál es esa carga? Sigamos leyendo el versículo. Dijo, Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Wow. Por eso los discípulos no dijeron nada. Por eso los escribas los estaban poniendo en ridículo a los discípulos. Estaban avergonzados porque no pudieron hacer este milagro. El hombre que de repente sale de la multitud y ve a Jesús, Señor, te traje a mi hijo, pero no estabas aquí. Así que vi a tus discípulos y lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada, Señor. Mi intención era traértelo a ti, Señor. Imagínate la desesperación de este padre. Un padre desesperado por su hijo. Un demonio dentro de este muchacho. Sabemos que los demonios son espíritus inmundos, ángeles caídos, que toman residencia en las personas. Y este demonio había hecho que este muchacho fuese mudo. Pero no solo mudo. Los otros evangelios nos dicen que era sordo también. El muchacho no podía hablar, no podía oír. Y no tenía nada que ver con un problema físico, sino que era el control demoníaco que estaba bajo el control de este muchacho. También pudo haber sido causado su mudez y el que no oía por un daño del cerebro. Y tú dirás, ¿por qué? Porque en el versículo 18, allí de Marcos 9, dice, el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude. Eso quiere decir que este muchacho sufrió muchos golpes. Se caía al suelo. Y posiblemente se dio muchos golpes en la cabeza. Y eso causó daño cerebral. El demonio, cuando un demonio toma a una persona, esta persona tiene una fuerza descomunal. Así que si se da un golpe, va a ser un golpe muy fuerte. Lo arrojaba al suelo con fuerza. Lucas agrega también que cuando el muchacho se sacudía, también gritaba. Y por eso también lo llamaban lunático, loco. Era algo continuo el poder del demonio sobre este muchacho. Era un poder total sobre este muchacho. Y todo esto lo digo para que se imaginen la desesperación del padre. Imagínate si tu hijo fuese poseído por un demonio y que le cause esto. El sufrimiento, a lo mejor cuando leemos esto solamente vemos el sufrimiento del muchacho, pero el padre también está sufriendo. El padre también está sufriendo. El muchacho tendría muchas concusiones y muchas convulsiones. Este demonio está literalmente matando a este muchacho. Lo está matando. Y las sacudidas eran tan fuertes que producía que le saliera espuma por la boca. Así de horrible y perverso operan los demonios. Los demonios solo producen dolor, solo producen daño. Es lo único que saben hacer. Y el trauma era horrible. Y la desesperación del padre aumenta al ver que los discípulos no pueden hacer nada. A lo mejor el Padre ya, si ustedes no pudieron, que son los discípulos de Jesús, entonces nadie puede. Casi pierde las esperanzas. También dice el texto, el 18, y cruje los dientes y se va secando. Cruje los dientes, ¿de qué? Del sufrimiento. Y se va secando, quiere decir que se va, que pierde las fuerzas, se debilita. Es una escena muy dolorosa para esta familia causada por un demonio. Los demonios tienen mucho poder sobre los cuerpos, pueden hacer terribles cosas como estas. Lucas agrega en su relato, en Lucas 9:39, dice, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Estropeándole, quiere decir que lo destroza, lo rompe. Seguro tenía también huesos rotos. Tenía heridas, tenía cicatrices. Así que Jesús se vuelve el último recurso para este padre desesperado. Ya sin esperanzas. Los discípulos no pudieron hacer nada. El padre lo dice al final del versículo 18. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron. Eran 9. Y no pudieron los 9. Lucas dice que les rogó a los discípulos y no pudieron. Y eso es bien extraño, que no hayan podido. Y tú dirás, ¿por qué es extraño? Porque, por ejemplo, en el versículo 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea que lo habían hecho. Lo habían hecho antes. ¿Por qué no pudieron aquí? ¿Cuál fue la diferencia entre antes y el ahora? Y también, en el versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio esa autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso es en el capítulo 6, versículo 7. Ahí dice que Jesús les da poder, les delega el poder sobre ellos para sacar fuera demonios. Y lo habían hecho. Eso quiere decir que esta no es la primera vez. Lo habían hecho y sabían cómo hacerlo. La pregunta es, ¿qué había cambiado? ¿Qué había cambiado? ¿Por qué antes pudieron y ahora no? ¿Qué hizo la diferencia? Esa es la pregunta. Y Jesús responde en el versículo 19 de Marcos 9. Él dice, y respondiendo él, Jesús, les dijo, ¡oh, generación incrédula! Ese era el problema. Eran incrédulos. Incrédulo es lo contrario a tener fe. Y esto podría ser verdad de personas que seguían a Jesús por intereses personales, pero que no creían en Él. Esto podría ser cierto de alguna medida del padre del muchacho, que tenía una fe imperfecta, pero Jesús se dirige a sus discípulos. ¡Oh, generación incrédula! No pudieron hacer este milagro por ser incrédulos. No tenían la fe necesaria. Y sus palabras son duras de Jesús. ¡Oh, generación incrédula y perversa! Jesús llama a los que no tienen fe, incrédulos y perversos. Estaban fallando en la fe los discípulos. ¿Habían confiado antes? Sí. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que antes Jesús siempre había estado con ellos. Jesús estaba allí con ellos. Y ahora que se encuentran solos, se la están viendo muy mal. Por eso habían caminado por vista y no por fe. Necesitan ver para creer. Y es necesario ahora que estos discípulos aprendan a tener fe, porque en unos meses Jesús, después de su muerte y después de su resurrección, ya no estaría con ellos de manera física. Así que esta era una lección muy importante para ellos. Necesitan el aprender a cómo creer y a tener fe. Y Jesús continúa en el versículo y dice, y hace dos preguntas. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Wow. Imagínate que Jesús te diga eso a ti. Imagínate cómo se sintieron los discípulos. El Señor ya no quiere estar conmigo. Y tú dirás, ¿por qué Jesús se comporta así? Jesús acababa de estar en perfecta comunión con Moisés y Elías, en gloria, en una santidad perfecta. Y bajando, lo primero que se encuentra es a unos discípulos incrédulos. ¿Ven el contraste? Es algo por la cual exasperarse. Un contraste impresionante. El monte de la transfiguración y el valle abajo, incrédulo. Arriba estaban oyendo la voz de Dios, pero abajo estaban oyendo la voz de un demonio. Arriba estaba en una perfecta comunión con Moisés y Elías, pero abajo había incredulidad. Por eso que Jesús actúa de esta manera. Es una decepción santa. Jesús dice, tráedmelo. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Tráedmelo! Es como decirles, les voy a enseñar cómo se hace. Aprendan. ¡Tráedmelo! Y dice el 20, y se lo trajeron. Y esto es impresionante aquí. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, o sea que lo vio a través de los ojos del muchacho, a lo que el Espíritu se asomó y vio a Jesús al frente de él, ¿qué hizo? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¡Wow! Imagínate la escena. Vienen trayendo al muchacho y el demonio al instante que ve a Jesús, y eso lo vemos a través del libro de Marcos, desde el capítulo 1 en adelante, cómo los demonios reaccionan al ver a Jesús, porque los demonios son los primeros en decir quién es Jesús en el Evangelio de Marcos. Ellos saben quién es Jesús. Es más, en Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y se revoltaba, ¿por qué? Por terror. ¿Se acuerdan cuando un demonio le dice a Jesús, no nos envíes al abismo? Saben el poder que tiene Jesús y por eso la presencia de Jesús les da terror, les da pánico. Y demuestran el pánico al revolcarse en el suelo, porque se descontrolan. Es una escena horrible. Y a lo mejor el padre, cuando ve que el muchacho se revolca otra vez en el suelo y echando espumas por la boca, a lo mejor ya, no se puede hacer nada con mi hijo. A lo mejor ya, no hay nada que se pueda hacer. A lo mejor él tampoco podrá. Sus discípulos no pudieron, así que él tampoco puede. Seguro pensó eso. Pero hay algo impresionante aquí. Mientras esta demostración de poder maligno se está llevando a cabo, mientras este muchacho está en el suelo revolcándose y echando las espumas por la boca, a lo mejor el demonio ya tratando de matar a este muchacho de manera, o sea, definitiva, mira la reacción de Jesús en el versículo 21. Jesús preguntó al Padre, tú dirás, ¿what? En vez de Jesús de ir con el muchacho, no, se acerca al padre. Tenemos esa escena en el suelo, revolcándose, pero Jesús ya va, yo voy al padre. Wow. Y le hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Tú dirás, bueno, ¿por qué le pasa a Jesús? ¿Por qué no va con el muchacho y lo sana de una vez? Si no va con el padre y le pregunta, ¿cuánto tiempo le sucede esto? No está viendo lo que está pasando. Pero Jesús nada lo hace sin un propósito, ¿verdad? Él es perfecto, Él es Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta al Padre? ¿Acaso Jesús necesita esta información para sanar al muchacho? No, ¿verdad? Porque Jesús lo sabe todo. Él no necesita información. Él ya había sanado a muchos enfermos antes sin haber preguntado absolutamente nada. ¿O es que acaso, dependiendo del tiempo que este muchacho tenga poseído, es más fácil o más difícil? Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Porque Jesús, así tenga un día de poseído o 50 años, Jesús hace así y listo. No hace falta. Yo les diré por qué Jesús hace esta pregunta al Padre. Jesús quería oír el dolor del Padre. Jesús quería oír el dolor del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no se está dirigiendo a un poder impersonal. No es una fuerza cósmica impersonal. Es una persona que tiene compasión. Y si hay algo que ha demostrado el ministerio de Jesús, es que Él tiene compasión sobre el dolor de las personas. Él se compadece por las personas. Jesús quería que el Padre se diera cuenta que Él se preocupaba también por Él, por el Padre. Que se interesaba por ellos. Que le importa el sufrimiento de las personas. No es un poder impersonal. Es algo personal, con compasión, con misericordia. Esa pregunta no tiene que ver con más información, sino tiene el propósito de acercarse al Padre y compartir su dolor, para que el Padre se pudiera desahogar por un momento. Jesús se compadece del Padre. Jesús no se preocupa solamente por el muchacho, sino también por el Padre. Y el Padre le responde. Y Él dijo, desde niño, este muchacho está poseído. Prácticamente toda la vida. No sabemos por qué. No hay nada en la historia que nos explique por qué este muchacho fue poseído. Puede ser algo como en Juan 9, cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre un hombre ciego, de por qué nació así, y Jesús le dice que fue para la gloria de Dios. No sabemos. No sabemos por qué Dios le permite a Satanás lo que le permite, hasta el punto de destruir familias, como este caso, no sabemos. Pero yo creo personalmente que también fue para la gloria de Dios. Y lo impresionante es que este muchacho ha sido poseído desde niño, pero Dios nunca permitió que el demonio le quitara la vida. Eso nos dice que Dios está en control de esta situación, que Dios controla aún los poderes demoníacos. Dios controla aún los poderes de Satanás para su propia gloria, para sus propios propósitos. Yo estoy seguro que este demonio trataba de matar a este muchacho desde niño, por eso lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua, le daba golpes por todas partes. Pero Dios nunca permitió que el demonio le quitara la vida a este muchacho. ¿Por qué? Porque Dios había decretado que este momento ocurriera y que fuera incluido en su palabra en tres evangelios. Lo lanzaba al agua, lo lanzaba al fuego, a los pozos, a las fogatas. Y Dios los rescató de cada una de estas cosas. El padre desesperado, amando a su hijo. El texto no nos habla de la madre, no sabemos qué pasó con la madre. Pero un padre nunca pierde las esperanzas. Siempre hay alguna esperanza. Y este padre, estoy seguro que tenía todavía algo de esperanza. Estaba con Jesús ahora. Versículo 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, lo dijo con desesperación, ¿verdad? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Jesús. Aquí podemos observar que la fe del Padre es imperfecta. Si puedes. Hay duda. Si dijo si puedes, es porque hay duda. Y la duda viene porque los discípulos no pudieron. No es como la fe del centurión que no duda en Jesús y dice, no, solo di una palabra y mi siervo se sanará. Y Jesús dice, nunca he hallado tanta fe. O como la mujer del flujo de sangre que no duda que si toca a Jesús se sanará. Y Jesús dice en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer. La versión de las Américas dice, ¿cómo que si tú puedes? ¿Cómo que si puedo? Tú me estás preguntando a mí que si yo puedo. Jesús se impresiona que el Padre le dijera, si puedes. ¿Cómo puedes dudarlo de que yo pueda? ¿No has oído de todo lo que yo he hecho antes? El hecho de que estés aquí es razón de que tú crees que yo puedo. Pero él dudaba, ¿por qué? Porque los discípulos no pudieron. Por eso la duda. Y eso pasa igual hoy en día en la iglesia. ¿Tú dirás por qué? Porque lo que el mundo ve de los cristianos es lo que ellos van a pensar de Dios. Si andamos en santidad, ellos van a ver a un Dios santo. Pero si andamos de otra manera, van a ver a Dios de otra manera. Luego Jesús dice, al que cree, todo le es posible. La versión de las Américas dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y ese es el corazón de la lección. Lo importante no es si Jesús tiene poder, porque si lo tiene, Él puede hacer todo. Jesús ya ha sanado a muchos, aún a muchos que no tienen fe. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús no depende de la fe de una persona. Es una fe innata de Él. Es un poder innato de Él. No es como los milagreros de hoy en día que dicen que si una persona se sanó, fue porque su falta de fe. Pero eso no dice aquí esto. Aquí dice que la culpa fue de los discípulos, no de la persona que no se sanó. Luego el versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Creo, pero aún así admite que su fe no es perfecta. Ayuda en mi incredulidad. Muy honesta la respuesta del Padre. Sí creo. Creo que tienes poder. He oído lo que has hecho, pero tengo duda de que podrás con mi hijo. Pero la respuesta es, ¿esa fe sería suficiente? El Señor nunca espera que tengamos una fe perfecta, pero sí suficiente. Y mientras Jesús tenía esta conversación con el Padre y el muchacho se estaba revolcando allí en el suelo, dice el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le ordenó al demonio. En Mateo 12, del 43 al 45, dice que a veces, cuando un demonio sale de una persona, a lo mejor vuelve con 7 más, y que es peor de lo que era antes, pero no con este muchacho. Porque Jesús dice, no entres más en él, ni con 7, ni con 1, ni con 2, ni con nadie. Este demonio poseyó desde la niñez a este muchacho. Los discípulos no pudieron hacer nada. Pero ahora, en un segundo, en un instante, Jesús le ordena al demonio salir y no volver jamás. Y el espíritu, el demonio, en el versículo 26, responde. Protesta, dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, ¿por qué? Porque no quería salir. No quería salir. Ya estaba muy cómodo allá adentro. Así que protestó, como cuando un niño hace un berrinche. Protestó. No quería obedecer a Jesús, pero no tuvo opción. El versículo dice, salió. Y él, ¿quién? El muchacho, quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. El muchacho revolcándose en el suelo, con violencia, dándose golpes. Pero el espíritu sale y el muchacho queda inmóvil en el suelo. No se mueve ni un músculo. Calma, tranquilidad. Que la gente decía, se murió. No pudo más. El demonio lo mató. Pero no. ¿Por qué estaba tranquilo el muchacho? ¿Por qué estaba allí? Imagínate estar toda tu vida con un demonio adentro. Y esta es la primera vez, después de muchos años, que este muchacho está experimentando estar sin el demonio. Estaba exhausto, agotado. No quería mover un músculo. No quería mover ni un dedo. Quería descansar. Desde hace mucho este muchacho no experimentaba paz y tranquilidad. Y allí yace, en el suelo. Tan calmado que todos piensan que está muerto. Y el versículo 27 me encanta. A mí me encanta el versículo 27. Mira lo que dice. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Qué tierno Jesús. Jesús no se limita a sanar al muchacho, sino que va hacia él. Y ofrece su ayuda para levantarse. Es una imagen hermosa. Aquí vemos que Jesús no es un poder impersonal. Se compadece por las personas. Tiene simpatía y cuidado. Y Lucas agrega que se lo da al Padre. Viene Jesús, se acerca al muchacho, lo levanta, y se lo lleva a su padre. ¡Wow! Eso es misericordia. Eso es compasión. Eso no se limita a sanar y ya. No. una escena maravillosa. Y esta es la historia, y ahora viene la instrucción a los discípulos. Versículo 28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Lo que quiere decir que sí lo habían intentado, ¿verdad? ¿Qué hicimos mal, Jesús? ¿Por qué no pudimos? Sabían que antes lo habían hecho, pero ahora no pudieron. Y a eso, y ellos se preguntan, ¿por qué? Y lo interesante es que los discípulos no le preguntan a Jesús, ¿cómo lo hiciste? No. La pregunta es, ¿por qué no pude? Hacia ellos. O sea, tenían su mirada hacia ellos, no hacia Jesús. Así que Jesús les enseña una lección. Versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género no está hablando de un tipo de demonio específico, como si existiesen varios tipos de demonios. No. Se está refiriendo a los demonios en general, al género de ángeles caídos. Cualquier tipo de demonio, que solo hay uno, no puede salir sino con oración y ayuno. Y aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen que depender en mí. ¿Y cómo? A través de la oración. La oración es el medio que usa la fe para llegar y acceder al poder de Dios, al poder de Cristo. Obviamente ellos aquí habían, como lo habían hecho antes, creían que ahora siempre lo iban a poder hacer, y lo querían hacer con sus propias fuerzas. Como habían tenido éxito antes, creían que podían hacerlo siempre. Pero así no es como obra la fe. Ellos necesitaban el aprender a confiar en Jesús, a depender en Jesús. Nunca debemos confiar en nuestras habilidades. Por ejemplo, yo no confío en mi habilidad para predicar. Yo debo de confiar en Él, en que Él me habilite por medio del Espíritu Santo para predicar su palabra. Y así todos, en todo lo que hagamos, aún en el para llevar el Evangelio. No debemos confiar en cuán bien hagamos una presentación del Evangelio. No debemos confiar en nuestras palabras. Debemos de depender totalmente en Dios. ¿Y cómo? A través de la oración. La oración es la evidencia de que tenemos fe. Si tú quieres saber si tú tienes fe, medita en cuánto oras al día. Si oras poco, es porque tienes poca fe. Si oras mucho, es porque tienes mucha fe. Y eso es lo que dice Marcos. Pero vayamos ahora a Mateo 17, que es el pasaje paralelo a Marcos 9, en donde vamos a ver unas cosas también interesantes. Muchos usan este texto y lo usan como una lección sobre cómo echar fuera demonios, cómo hacer milagros, pero este texto no tiene nada que ver con eso. Sí lo menciona, pero el punto de este texto, el punto es cómo tener fe y cuánta fe necesitamos. En Mateo 17, versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando los discípulos vieron al muchacho con el demonio, y el padre lo llevó a ellos, seguro los discípulos lo intentaron, y dijeron, a lo mejor, demonio, en el nombre de Jesús, sal de allí. No pasó nada. A lo mejor lo dijeron por segunda vez. Demonio, en el nombre de Jesús, sal del muchacho. Y no pasa nada. Y a lo mejor lo intentaron varias veces, no sé. Pero lo que sí es seguro es que se rindieron. Se rindieron. Su fe llegó a un límite y se rindieron. Dijeron, no, esto es muy difícil para el Señor a lo mejor. La fe de ellos llegó a ese límite. Se agotó su fe y dejaron de orar. Pero veamos los demás casos en donde Jesús les dice a los discípulos que tienen poca fe. Y vayamos rápido a Mateo 6. Mateo 6. Y vamos a ver que esto era un comportamiento usual de los discípulos. Mateo 6, versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El contexto nos dice que Jesús está hablando de la comida y del vestido. Los discípulos estaban preocupados por la comida y el vestido. Ellos estaban bien con lo que tenían en la mano, con lo que tenían seguro, pero tenían poca fe en que Dios les iba a proveer a ellos después de que Jesús los llamara al ministerio. No iban a trabajar, no iban a tener un trabajo fijo, no iban a tener una quincena, no iban a tener un sueldo. Así que les preocupaba eso, cómo iban a comer, qué se iban a vestir, pero Jesús les dice que eso es evidencia de que tienen poca fe. Y por eso les dice, hombres de poca fe. Ahora vayamos a Mateo 8, 26. Aquí están en el mar de Galilea, están en un bote, hay una gran tormenta. Los discípulos se desesperan y dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, ¿a quién? A Jesús. Y diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Tenemos la misma expresión, hombres de poca fe. Los discípulos creían que Jesús se haría cargo de ellos y que los protegería siempre y cuando el mar estuviese serenito, que no hubiese un viento. Pero viene un viento, se desesperan y Jesús les dice, hombres de poca fe. Cuando no pudieron ver ninguna salida humana de la tormenta, hasta allí llegó su fe. Hasta allí llegó su fe. Y así somos muchos de nosotros a veces. Decimos que creemos y que tenemos fe en Dios, pero llega la tormenta y no vemos ninguna salida humana, entonces nuestra fe se agota y entramos en desesperación. La desesperación no es más que evidencia de poca fe, de falta de fe. Cuando la fe se termina, es cuando empieza la desesperación, la angustia, las preocupaciones, las dudas. Ahora vayamos a Mateo 14, 31. Aquí Pedro está caminando en el agua hacia Jesús. Su fe hizo que Pedro caminara en el agua. Pero tan pronto vio lo que estaba pasando, sintió miedo y empezó a hundirse. Y dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Parece el club de los hombres de poca fe. Se le agotó la fe también a Pedro. Cuando vio que estaba caminando en el agua y sintió miedo, hasta allí llegó su fe. Ese fue el límite de su fe. Cuando no había manera humana de afrontar el problema, se quedó sin fe. Y ya estas cosas nos empiezan a decir sobre qué es la fe bíblica. La fe genuina, bíblica y verdadera es la habilidad de creer en Dios aun cuando no haya recursos humanos para resolver el problema. Esa es la fe bíblica y genuina. Cuando no existen recursos humanos para resolver cualquier tipo de problema, pero yo todavía tengo fe y estoy firme en mi fe. Eso es fe. Ahora vayamos al capítulo 16. Aquí los discípulos no tienen nada que comer y eso les preocupa. capítulo 16, versículo 8, dice: y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Cuántas veces le dijo Jesús, hombres de poca fe? No tenían fe para creer que Dios iba a darles comida. 4 veces por lo menos hemos visto, según los evangelios, a lo mejor fueron más, que le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Y si agarramos todas estas situaciones y las estudiamos, tendremos una lección muy importante sobre la fe. Todas estas situaciones nos enseñan qué es tener poca fe. Poca fe es el tipo de fe que cree en Dios solo cuando tú tienes algo, solo cuando tienes comida, solo cuando tienes la nevera full de comida, solo cuando tienes una casa, solo cuando tienes un vehículo, solo cuando tienes un buen trabajo. Es muy fácil así tener fe, ¿verdad? ¿Quién no puede tener fe así? Y para nosotros los que vivimos en este país, que hay abundancia, pero para alimentar a otros países, es muy fácil tener fe, porque tenemos todo. Vamos aquí y hay comida, vamos allá y hay comida. Podemos cambiar nuestro vehículo cada 6 meses si queremos. Podemos hacer muchas cosas que no se pueden en otros países. Es muy fácil tener poca fe y creer que tenemos mucha fe. Pero la fe verdadera, la fe genuina, la fe bíblica, dice: creo en Dios aún en la tormenta. Creo en Dios aun cuando no haya nada en mi nevera. Creo en Dios aun cuando no tenga nada que ponerme. Esa es la fe verdadera. Y lo triste es que la mayoría de los cristianos tienen poca fe. Son muy buenos con la poca fe. Creen solamente porque tienen. Ahora, en todas estas situaciones que vimos, Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Así, allí estaba Jesús. Y en cada caso, Jesús se hizo cargo del problema, como en la tormenta. Jesús, Él proveyó para ellos. Cuando no había comida, Jesús les proveía. Cuando estaba en peligro de morir por la tormenta, Jesús, Él detiene la tormenta. Jesús satisfizo sus necesidades. Pero en el texto de hoy, Jesús no estaba presente. Y esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia de por qué no pudieron sacar fuera al demonio. No tuvieron fe. Era algo nuevo para ellos. Jesús no estaba presente. Jesús estaba arriba en el monte de la transfiguración. Cuando ocurrían estas cosas, Jesús estaba allí y resolvía la situación, pero aquí no estaba. Los dejó por un momento para mostrarles algo, para mostrarles cómo sería cuando Él ya no estuviese. Jesús empieza a retirar de ellos para que dependan menos de Él y aprendan a tener fe. Y empieza a enseñarles una profunda lección de que todo lo que quieras, todo lo que necesitas, todo por lo que ores, no vendrá necesariamente la primera vez que lo pidas. Esa es la lección. Ellos dijeron, demonio, sal de allí. No salió. Demonio, sal de allí. No salió. A lo mejor una tercera vez, demonio, sal de allí, tampoco salió, y se rindieron. La cuestión es que la poca fe no persiste en la oración. La poca fe se rinde fácilmente. No sabe cómo mantenerse en oración. Cuando somos recién convertidos, yo me acuerdo de eso de manera personal. Cuando uno es recién convertido, el Señor responde de manera casi que inmediata a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestra fe se fortalezca. Pero a la medida que el tiempo pasa, pareciera que el Señor no responde tan rápidamente. Se tarda más en responder, y tú dirás, ¿por qué? Para que tú persistas en la oración. Porque esa es la manera en que Dios fortalece tu fe. Si Él respondiera siempre la primera vez que pidas las cosas, tu fe nunca se va a fortalecer. Y siempre vas a ser alguien de poca fe. Ahora, esta era una prueba para que los discípulos persistieran orando. Y cuando yo veo estas cosas, yo me impresiono. ¿Por qué? Porque aún estos apóstoles, aún estos discípulos, con sus dones únicos de milagros, de echar fuera demonios y de hacer milagros, ellos dependían de la oración. Ellos dependían de la oración para tener fe. Y aunque nosotros no tengamos estos mismos dones, también somos dependientes de la oración. ¿Para qué? Para ver el poder de la fe. Si oras al Señor por algo, no sé, por un trabajo, no sé, por lo que sea, por alguna enfermedad, oras una, oras dos veces, y oras tres veces por ese problema, y no ves respuestas del Señor, y te rindes, y no oras más por eso, entonces tienes poca fe. Porque la prueba es cuánto tiempo vas a persistir en la oración por ese problema. Esa es la prueba. Jesús dice otra vez en el versículo 20 de Mateo 17, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. A lo mejor leemos este texto y vemos como una contradicción. Porque primero Jesús les dice a los discípulos que tenían poca fe, pero luego lo dice, si tenéis fe como un grano de mostaza. Entonces, tú me estás diciendo que no lo hice porque tengo poca fe, pero me estás diciendo que si tuviese fe como un grano de mostaza, o sea, pequeño. Pero es que la mayoría de las personas malinterpretan el grano de mostaza. El principio del grano de mostaza no es que es pequeño. Ese no es el punto del grano de mostaza. El punto es que parecer algo tan pequeño crece muchísimo. El principio es que crece, no se mantiene pequeña. Crece. Y los hombres de poca fe, su fe queda pequeña, no crece. Por ejemplo, en Mateo 13:31 nos arroja más revelación con esto, porque dice, Mateo 13:31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahí está el principio. Es que para hacer algo muy pequeño, crece muchísimo. Y así debe ser nuestra fe. Nuestra fe no se puede estancar en un punto. Debe ir creciendo cada día. ¿Cómo? A través de la oración. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si tienes la fe que se ilustra en un grano de mostaza, ¿verdad? Que es la fe que tiene un recién convertido, una fe muy pequeña. Empezarás con una fe pequeña, pero esa fe, ¿qué hará? Crecerá. Crecerá y crecerá muchísimo. Y esa es la lección para los discípulos. Empezaron con poca fe y se quedaron allí. Vayamos un momento ahora a Lucas 11 para ir terminando. Vamos a leer unos versículos que tienen que ver con la oración, para que vean cómo la oración se relaciona con la fe. Lucas 11, en el versículo 5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él va él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí nos dice que Dios quiere que tú persistas en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la extensión de tu fe. Del tamaño de tu fe, así será el tamaño de tu oración. Si tan solo Dios te diera todo lo que pidas inmediatamente, nunca vas a aprender a fortalecer tu fe y no crecerá tu fe. También Lucas 18. Lucas 18, desde el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? Fe en la tierra. Aquí Jesús está. Él aquí relaciona la fe con la oración. Y esa es la lección. Siempre Jesús respondía inmediatamente a sus discípulos. Pero cuando se tarda un poco, se quedan con poca fe. ¿Por qué? Porque no ven la respuesta inmediatamente. Mateo 17:20 dice al final: y nada os será imposible. Nada os será imposible. Pero, ese nada es condicional. Jesús les estaba diciendo a los apóstoles que nada le era imposible en el marco de su promesa. En el marco de lo que Jesús les había prometido. Ellos no podían hacer nada que Jesús no les hubiera prometido que podían hacer, ¿verdad? Y de la misma manera nuestra fe, ese nada está condicionado a las promesas que vemos en la palabra de Dios. Lo que los discípulos debieron de haber hecho fue, después de varios intentos, era seguir orando. Jesús debió de haber, o sea, que encontrado a los discípulos orando, no discutiendo con los escribas. Debieron de persistir en la oración hasta llegar al punto que Dios quiera para que la fe de ellos se fortaleciera. Y entonces Dios respondería. El principio aquí es claro. Ellos no podían sanar al muchacho a pesar de haber recibido la promesa de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Por su falta de oración. Aunque Jesús lo prometió y le delegó el poder para hacerlo, no pudieron. ¿Por qué? Por su falta de oración. Y la lección para nosotros es que Dios nos ha dado promesas en su palabra, ¿verdad? Muchas promesas. Promesas de proveer, promesas de protección, promesas de perdón, promesas de libertad. Y nos ha dado su Espíritu. Pero muchas veces el cristiano no experimenta el cumplimiento de esas promesas porque no es persistente en la oración. Y entonces Dios no responde porque no tienen nada que responder. El antídoto para la poca fe, ¿cuál es entonces? La oración, persistente. La oración continua. Santiago dice que la oración del justo puede mucho. La oración tiene tremendos resultados cuando se hace incesantemente, apasionadamente. Nunca tendrás la completa bendición de Dios a menos que ores de esa manera. Y así como este muchacho era un único hijo, nos dice los evangelios, era el único hijo, Jesús también era el único hijo del Padre. Y así como este muchacho sufrió, Jesús también sufrió en una cruz. Pero no sufrió por un demonio. Sufrió por el Padre, que lo estaba castigando por nuestros pecados. Este muchacho fue liberado del sufrimiento. Y Jesús tuvo compasión por este muchacho. Pero nadie tuvo compasión por Jesús en la cruz. Jesús sí murió en la cruz, llevando nuestros pecados y llevando nuestro castigo. ¿Para qué? Para que ahora podamos ser salvos y perdonados por el Padre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso texto, Señor. Gracias por todas las lecciones, ilustraciones y aplicaciones que hemos visto de este texto, Señor. Ayúdanos a meditar sobre las verdades expuestas hoy. Ayúdanos a que al salir de aquí de la iglesia no se nos olvide el sermón o las lecciones, Señor, sino que podamos meditarlas durante todo el día y aún la semana, Padre. Ayúdanos a persistir en la oración. Ayúdanos a orar y no permitas que nuestra fe se estanque y que seamos hombres y mujeres de poca fe, Señor. No queremos que nos digas que somos de poca fe, Señor. Ayúdanos a ser como el grano de mostaza, que de algo muy pequeño se hace algo muy grande, Padre. Ayúdanos que nuestra fe vaya creciendo diariamente, Señor, y que nuestra vida de oración también se fortalezca cada día, Señor. Tanto la oración privada como la oración en la iglesia y en familia, Padre. Sé tú siempre con nosotros, Señor, y ayúdenos a hacer tu voluntad en cada paso que demos en este mundo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.